De la mañana, 41 minutos. Bueno, hoy tenemos invitadas aquí en el piso en Radio Tupambae. Nos visita Paula Chapavalov, directora de la Línea 102, presidente de la Fundación Pequeños Gigantes, y la acompaña también la licenciada en psicología Melody Kindernecht, quien agradecemos justamente que se han acercado aquí para hablar de una actividad que está previsto para los días 14 y 15 de noviembre. ¿Qué tal? Buen día, buenos días.
Buen día, gracias. Días.
¿Cómo están?
Bien, con sueño.
¿Con sueño? ¿Por qué?
Con sueño, sí.
¿Mucha actividad? ¿Los preparativos?
Sí, esto se da dentro de estas actividades que vos hablabas, se da dentro del marco de la Semana Provincial del Prematuro. Es una semana que está dedicada justamente para hablar de nuestros niños nacidos prematuros, sus derechos, que la comunidad conozca esto. Y hay que recalcar que es la única provincia en la Argentina que tiene esta semana provincial, y en el mundo. No existe una provincia, una localidad, un estado que tenga una semana completa dedicada a la prematurez.
¿En otros lados se hace menos días?
No, se hace una semana, pero no está por ley. Nosotros lo tenemos por ley en un papel donde podemos decir, bueno, de acá a acá es nuestra semana, que es del 11 al 17 de noviembre. Se cierra con el Día Mundial del Niño Nacido Prematuro. Esto viene pasando hace 2 años ya que está la ley, que pudimos sacar desde la fundación con el licenciado Hugo Pasalacqua, que es el padrino de nuestra fundación, nuestro embajador, como le decimos nosotros. La verdad que él puso en ese... Nosotros tenemos, la provincia tiene un plan de seguimiento del niño nacido a alto riesgo. Ese plan de seguimiento tiene una ley, y dentro de esa ley, en su articulado 8 bis, 8 ter, está la Semana Provincial del Prematuro, está el Día de los Papás de los Niños Nacidos Prematuros, y están los 10 derechos del niño nacido prematuro, que en ningún otro lado está. ¿Por qué? Porque esta declaración de los 10 derechos del niño nacido prematuro es de UNICEF, hace más de 10 años. UNICEF es una proclamación, es, bueno, esto es lo que se debe cumplir médicamente hablando, socialmente hablando, pero si no está en un papel, no podemos ir a reclamar. No podemos ir a decir, nosotros tenemos derecho a... Si bien una costumbre de tanto tiempo y demás, se vuelve una ley, pero sí o sí tiene que estar en un papel. Bueno, Misiones, como digo, hace bastante, se puso los pantalones y la tiene por ley. Del 11 al 17 de noviembre se celebra la Semana Provincial del Niño Nacido Prematuro.
Contanos, Melody, ¿cómo es el acompañamiento, cómo es el apoyo profesional para los padres?
Y bueno, ese espacio fue pensado justamente porque, si bien el todo lo que tiene que ver con los chicos, con las terapias, con todo, está todo pensado siempre acompañando para los chicos, en todo el proceso, tengan o no algún tipo de diagnóstico, porque que sea prematuro no significa que necesariamente tenga que tener algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Se puso a pensar el hecho de que los padres también necesitan ese espacio. Ellos son los que atravesaron esta llegada de un niño o niña a muy temprana edad, o sea, un tiempo muy temprano, porque uno idealiza el embarazo, sus tiempos.
No es el bebé Jair.
Claro, que va a llegar. Y de golpe se encuentra con un nene que nace con 26 semanas, 27 semanas, que le dicen que todos los días es un milagro que esté todavía. Y hoy en día tenemos chicos que tienen 6, 7, 8 años y están perfectos.
Claro.
Entonces, es como que todo ese proceso, algunos padres lo empiezan a tramitar después.
Claro. ¿Cuáles son los meses de gestación habitual de los 9 meses de embarazo y cuál sería un prematuro, para entender un poquito de qué estamos hablando?
Bien, estamos hablando de que un niño nacido a término nace entre las 39 y 40 semanas.
Bien.
¿Sí? 9 meses, el clásico 9 meses.
Exacto.
Para que me entiendan.
Pero los médicos hablan de semanas.
Sí. Un niño nacido prematuro es un niño menor a 37 semanas de gestación y 1500 gramos. Es un niño que viene antes por distintas, no hay una causa específica, es multifactorial, no hay, no es que, bueno, pasó esto, va a venir antes, no. Embarazo adolescente, desnutrición en la madre, falta de control en la madre, alguna patología de base, la preeclampsia, violencia intrafamiliar, un millón de circunstancias, o simplemente vino antes.
Vino antes. ¿Y si antes cuántas semanas es lo mínimo esperable? ¿Cuál es el mínimo? ¿Hay? ¿Existe? ¿Tiene
sí,
atención?
No. O sea, no nosotros tenemos niños nacidos de 24 semanas, de 25 semanas, de 26 semanas, en el caso de 27 semanas y 900 gramos. O sea, ese acompañamiento del que hablaba Melody, uh-huh, no solo es porque idealizamos el embarazo,
claro,
sino que es un bebé que se está terminando de formar. Un niño nacido prematuro no es el bebé gordito, rechonchito, que esperamos todas las mamás, uh-huh, que, ay, qué lindo, lo llevamos a casa, nos sacamos la selfie, le cambiamos de ropa, le alza el abuelo, le alza el hermano. No. Nosotros aprendemos a ser mamá a través de una caja. Aprendemos a dar la teta, en el caso de las que puedan, yo no lo pude hacer, uh-huh, y no soy menos mamá, uh-huh, como dar la teta.
Claro.
Y todo ese combo, la mezcla de culpabilidad, la mezcla de no servir de casita para tu hijo, de no dar la teta, y que esté tan idealizado el, bueno, le vamos a dar la teta porque es lo mejor que le puede pasar a tu,
claro,
hijo.
Claro.
Y la que no, porque en este caso no es lo mejor que le puede pasar a nuestro hijo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque nuestro niño nacido prematuro tiene que respirar, mantener su temperatura, mantener su peso, y el hecho de succionar
es
un desgaste de energía para estos niños. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros niños se alimentan a través de una sonda, en el mejor de los casos.
Claro.
Respiran con un respirador, en el mejor de los casos.
Uh-huh.
La mamá que tuvo la bendición de llevarle a su hijo a su casa, de, como yo digo, de sacarse la selfie, de que llegó y bueno,
sí,
tiene su pieza, tiene sus cosas, a nosotras no nos pasa eso. A nosotras nos toma de golpe, a nosotras nos muestran un bebé que está todo enchufado, que es sumamente chiquitito, que en mi caso era una bola de pelos, igualito un monito tití, como digo yo. Ah, sí, él era el monito tití de mamá. Una bola de pelos de 900 gramos,
sí,
imagínense un,
sí,
ni un kilo de carne,
sí, sí,
lleno de cables.
Ahora, qué importante la parte médica, ¿no? El acompañamiento en este proceso del prematuro, ¿no? Digo, me imagino.
Aparte, hay que recalcar que gracias a mucho esfuerzo y la política, hay un espacio físico que puede solventar este acompañamiento. Porque,
claro,
como bien dice, estas mamás terminan su embarazo a través de una incubadora.
Claro.
Hay mamás que nacen los chicos con 36, 37 semanas y siguen siendo prematuros, o llegan a mediana, pero si tu hijo pasó los 2 kilos, ya no queda incubadora, entonces te lo puedes llevar, te dicen.
Sí.
Mis nenas nacieron con 37, 37 semanas y me dijeron, no, pasó los 2 kilos, van con vos. Si succionan, van con vos. ¿Viste? Mi hermana no tuvo esa suerte, nació con 36 y quedó casi 2 semanas. Y ese momento, por eso también es importante el acompañamiento, ese momento, ese cierre que necesitan las mamás, el salir, que te muestran siempre, uh-huh, que sale, uh-huh, en la silla de rueda con el bebé en brazo, ese cierre que uno tiene,
claro,
eso no tienen muchas mamás.
Uh-huh. Tal cual.
Nos vamos a casa sin nuestro bebé.
Un apoyo psicológico, profesional, para el papá y la mamá también, en el caso,
sí,
digamos, que...
Sí, lo que hablaba Melody recién, que se cierre y demás, uh-huh, siempre se refieren, por ahí escuchamos afuera, que hablamos de mamá,
uh-huh,
y de lo que pasa con mamá.
Uh-huh.
Y por ahí nos estamos olvidando de lo que pasa con papá,
uh-huh,
lo que pasa con el hermanito, lo que pasa con los abuelos, porque, a ver, uh-huh, cuando nace un niño prematuro, nace una familia prematura.
Sí, sí, sí.
Es toda la familia la que se tiene que adaptar a este nuevo nacimiento, que se tiene que adaptar a estos cuidados. Esto es básico. Los hombres, las mujeres, sufren de manera diferente. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Está tan idealizado que es papá quien tiene que contener, quien tiene que acompañar, que no puede caerse. Y papá la pasa 3 veces peor que mamá.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque justamente es el que tiene que contener, el que tiene que estar, el que no debe llorar.
Uh-huh.
Pero él también se fue a casa sin su bebé.
Claro.
Él también la pasa mal porque le pide todos los días que viva su bebé. Entonces, el acompañamiento es a toda la familia. La Fundación Pequeños Gigantes es el único centro de contención y seguimiento público y gratuito en el mundo. Así chiquitita como nuestra casa, es única en el mundo. Hoy tenemos 160 familias que reciben este acompañamiento, y no solo las terapias de los niños, el acompañamiento psicológico, sino que reciben todo un acompañamiento social. Nosotros tenemos el área social con la trabajadora social, donde vamos, vemos qué pasa, porque a ver, está todo bien con que el niño venga a la terapia, los papás vengan a la psicóloga, pero cuando volvemos a casa, nosotros, los que quedamos en la fundación, no sabemos si ese nene tiene para comer, si ese nene tiene la medicación, si ese nene hizo el pedido en salud pública para la silla postural, si ese nene recibe la medicación como corresponde del hospital. Entonces, todo esto, o si hay violencia en casa.
Claro.
¿Por qué vino ese nene antes? ¿Qué pasó que vino antes? A veces no es una patología, a veces no es que vino antes, a veces hay otras causas. Bueno, todo eso abarcamos nosotros, va todo de la mano. Y hacemos las cosas que correspondan hacer.
Hay como un seguimiento posterior también.
Es un seguimiento, claro, sí, claro. Sí, sí. No es que se le da el alta, y esto hay que aclarar, somos el único centro autorizado a dar las altas. Fuimos el único centro en trabajar en pandemia. Mientras todo el resto, hasta incluido el hospital, había sacado la parte del seguimiento justamente para evitar el contagio, nosotros fuimos los únicos autorizados por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y de la provincia en seguir trabajando. ¿Por qué? Porque a nuestros niños nos pueden cortar el seguimiento.
Claro.
Porque después no avanzan.
Te iba a preguntar justamente, ¿hasta cuándo abarca la atención a un niño prematuro? Sabemos que después hay atención desde la vista, los oídos, todos los distintos órganos que conforman a este bebé. ¿Pero hasta los cuántos años es necesario hacer ese seguimiento en la vida?
Hasta los 7 o 8 años de entrada escolar. Siempre y cuando no haya quedado una secuela. A ver, no significa que el niño nacido prematuro necesariamente queda con una secuela. Mi hijo tiene 11 años, no tiene ninguna secuela. Sí tiene un seguimiento. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que a veces no son visibles. Ahí, por ejemplo, a él le costó aprender a leer. ¿Por qué? Porque el niño nacido prematuro tiene dos edades. Una con la que tendría que haber nacido y una con la que nació. Entonces, esas edades físicamente y psicológicamente se equiparan recién a los 7 o 8 años de entrada escolar. Entonces, alguno va a tardar más en dejar el pañal, alguno va a tardar un poquito más en caminar, y no significa que tenga un retraso, significa que tiene dos edades que se tienen que equiparar. A Juani, por ejemplo, le costó aprender a leer. Tuvo que necesitar el acompañamiento, sin embargo, él no quedó con ninguna secuela visible. No está en silla postural, no quedó con ninguna cosa visible. Sí tenía otro tiempo, tardó más en dejar el pañal, tardó un poquito más en caminar. Convengamos que es varón, ustedes los varones siempre tardan más en todo.
Oh, pero qué barro, sí.
Entonces,
lo
tenía que decir.
Lo tenía acá, me estaba mirando tanto que lo tenía que decir.
3-1 acá, ayúdame, por favor.
Sí, lo tenía que decir. Por ahí la nena no, pero esto, a ver, haya nacido prematuro o no, los varones en sí son más.
Son más mamengo, parece.
Son más mamengo, eso. Iba a decir una cosa, son más mamengo. Y las nenas no, las nenas son más despierta, más rápida, más inquieta por ahí. El varón no es tan inquieto, el varón es más mamengo, es más de lupa, es más del mimoseo. Ella tiene dos nenas, yo tengo un varón, imagínate. Y es así, pero no tiene nada que ver con haber nacido prematuro, no.
Claro.
Pero hay cosas que por ahí, por ejemplo, desde la educación, sobre todo, nuestros niños nacidos prematuros, al tener otro tiempo, y no significa justamente que sea lento, sino que van más rápido a lo que es hoy nuestra educación, y no le está llevando el ritmo, por ejemplo.
Claro.
Ahora, vos decís, o planteás esta cuestión, que a los 7 o 8 años es como que se equiparan estas edades. ¿Y si no? ¿Cómo sabemos?
Tienen, por ejemplo, los chicos que nacen con menos semanas, como bien dice, son semanas, pero ¿qué pasa? Van creciendo y esas semanas a veces se transforman en años de diferencia. Pueden tener 5 años de edad y cognitivamente puedan tener 4 o 3. ¿Sí? Muchas veces, en algunos casos, se transforma en un retraso madurativo. En otros casos, llegan a ser simplemente diferentes tiempos en donde el chico, como bien decía Paula, le toma un poquito más de tiempo de hacer, como dicen en la escuela, el clic de mitad de media de año. Que lo van a hacer muchas, o sea, hacen todas las cosas como todos los chicos, nada más que en otros tiempos. Se espera que, como dice, que se equiparen entre los 6 y los 7 años, porque es un hecho en donde ellos ya tienen que tener, por ejemplo, otra concentración, prestar atención, otros tiempos de sentado, por ejemplo, en el grado. Entonces ahí es donde más se evalúa, y por eso también en ese momento es donde hacen más estudios con neurólogos, donde se determinan más diagnósticos de TDA, TDAH, autismo, etcétera.
Sí, hay que comentar que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas familias que vienen asustadas con un prediagnóstico desde la escuela de un TEA. Porque el niño no queda quieto, porque el niño no se sienta, porque un montón de porqués. Y hay que aclarar que el único que puede decir tiene esto o tiene aquello es el médico, que es el neurólogo. Es una evaluación. Por eso siempre digo que por ahí nuestras escuelas, y hablo por experiencia propia,
muy simplista por ahí.
No tienen paciencia. O sea, te la hago simple. Tienen paciencia. Sí. Nuestros niños, por ser nacidos prematuros, son más inquietos.
Claro.
¿Sí? Tienen menos paciencia. Y es preferible, yo por lo menos, me asustaría si el niño queda una hora sentado.
Claro.
O si es tan obediente con tan poca edad. Ahí me llamaría mucho la atención. O si se duerme en clase. No que no quede quieto. Ojo, hay patologías que sí, bueno, llevan a que no quede quieto y demás. Pero tenemos la mala costumbre de etiquetar a los niños. De diagnosticar cuando no estamos ni siquiera autorizados a opinar de eso. Sí, menos sin saber lo que eso lleva. Nuestros niños, si vos le decís a una mamá o un papá, tiene tal o cual cosa, te va a llevar a un neurólogo. No pensaron que ese niño tiene que ir a hacerse un mapeo cerebral.
Claro.
Y ese mapeo cerebral implica que se le duerma, implica que le pongan un montón de cables, una resonancia magnética implica que le duerman y que le metan en un tubo.
Claro.
¿Pensaron eso antes de hablar? No. ¿Se fijaron en el legajo del niño?
Claro.
Si el niño nació antes, cómo nació, por qué nació. No. Simplemente etiquetamos. Como tenemos boca... Y tenemos palabra al aire, etiquetamos.
Así es.
Y nosotros trabajamos con las escuelas. Y nos ha costado enormemente reeducar a las escuelas. Y cuando vamos nosotras a las escuelas, ustedes saben que él es prematuro, ustedes tienen un legajo, tienen los estudios. No tienen esa cosa de mirar.
Exacto.
¿Entendés?
Es como que se pide todos los requisitos, pero a la hora
te
de
piden
la verdad,
todo, no sé, y pero no se ve. Seguimos sin entender para qué, porque no miran. Entonces, pero esto no es, a ver, hablar mal, sino que es una realidad que está pasando. Hablamos de una educación tecnológica y un montón de cosas que está buenísimo para los tiempos que corren, pero no nos fijamos en otras cositas.
Así es. O sea que me gustaría seguir profundizando este tema, pero queremos, ya estamos sobre la hora, hablar del primer encuentro internacional que van a hacer ustedes en noviembre, si puedes puntualizar el día y dónde y cómo.
Sí, esto se da nuevamente en el marco de la Semana del Prematuro, que arranca el 11 y termina el 17 de noviembre. El martes y el miércoles 14 y 15 de noviembre se va a hacer el primer encuentro internacional de prematurez. A partir de las 8 de la mañana comienzan las acreditaciones en el Auditorio Tierra Sin Mal, ahí en la ex estación de tren, en el Ministerio de Cambio Climático. Vamos a recibir a un montón de países de Latinoamérica, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, representantes de la OPS, México, Brasil, Paraguay. La verdad que vamos a recibir al doctor Pablo Durán, que es el representante de la OPS en Argentina, gente de la Fundación Garrahan, de UNICEF. Es la primera vez que se va a hacer este encuentro latinoamericano. Si bien son pocos los países que van a estar presencial, hay muchos que van a estar vía streaming. La verdad que para nosotros va a estar el CEPNEO, que es la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Para nosotros es un honor ser sede de este primer encuentro, que esto surge hace más o menos 2-3 meses, donde hicimos una reunión con la OPS, donde estuvimos todas las organizaciones que trabajan en prematurez, y al hablar de lo que hacía la Fundación Pequeños Gigantes y volver a contar del centro, se dictaminó, se declaró, digamos, que Misiones y la Fundación Pequeños Gigantes sean sede de este primer encuentro, y que sea como antecedente para empezar a hacer estos encuentros en otros lugares. De hecho, en junio se va a hacer en México, para empezar a adelantar el año que viene. La verdad que va a estar muy lindo esto, porque van a escuchar a otros países, claro, que no tienen lo que tenemos nosotros. Van a ver que Misiones a nivel salud pública está totalmente avanzado. Uh-huh. Van a ver el acompañamiento del Estado en esta fundación. Uh-huh. Porque siempre aclaro esto, nosotros solos no hubiésemos hecho nada. Si no hubiese un Estado presente, un gobierno presente, y esto aprovecho para agradecerle al ingeniero Carlos Rovira, al gobernador Herrera Watt, y al licenciado Hugo Pasalacqua, que cuando era gobernador en, claro, su momento, ya finalizando su mandato, nos abrió las puertas, nos escuchó, dijo, bueno, vamos a hacer esto, y la verdad que fue lo mejor que pudimos hacer. Nosotros abrimos en el 2019, uh-huh, nuestro centro, el lunes 13 cumplimos 4 años.
Ah, qué linda.
Y fue meses que pudimos abrir con normalidad, claro, y empezamos la pandemia. Pensamos que no íbamos a tener tanta repercusión, abrimos un jueves y para la semana siguiente teníamos los cupos llenos. Entonces, arrancamos con 3 profesionales, hoy tengo 12 profesionales excelentes, una especialista en neurodesarrollo, una especialista en meningocele, tengo 5 psicopedagogas que son especialistas cada una en su área, Melody, quien hace el acompañamiento de nuestros papás y niños, uh-huh, nacidos prematuros, la verdad que, y el área social, que es nuestra trabajadora, que es Gili, que aprovechamos, le mandamos un saludo. Uh-huh. La verdad que va a ser un encuentro para que los papás aprendan, para que las otras, los otros países aprendan. Se va a firmar un acta de compromiso, uh-huh, entre todos los países, para que sea un antecedente y ellos puedan llevar esta acta a sus países y decir, bueno, en Argentina, en Misiones, hay esto. Y que este centro de contención y seguimiento se replique en otros países y que ellos puedan hacer un poquito más de ruido y tengan un aval para decir, bueno, podemos hacer esto. Si en Argentina se hace esto con acompañamiento del Estado, acá se puede hacer.
Agradecido por la visita, éxito en el encuentro entonces. Estamos con Paula Chapavalov y con la licenciada en psicología Melody Kindernech, quienes están trabajando en esta fundación entonces y tienen la actividad el próximo 14 y 15 de noviembre en Posadas.